notice anything unusual about Santa Carla yet?
Bienvenidos al maravilloso miércoles de tíos. Tíos. En 3. En 3. En 3.
En 2. I'm Mexican.
Gentlemen, let's broaden our minds.
1.
¿Cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más del Miércoles de Tíos aquí a través de Radio Real. Estoy muy contento. Usted es la primera vez que está conectándose o no sabe qué es lo que está pasando aquí. Pues bueno, recuerde que también ya no estamos a través de la vía de TuneIn, nos escucha a través de Radio-Medio Real. Ahí es donde nos va a escuchar.com. Ahí nada más le pone play donde está el gatito y ahí nos va a ver. De otra manera, también nos pueden ver a través de la vía de Instagram. ¿Y qué es lo que hacemos aquí? Lo que hacemos es platicar de películas. Ok, platicamos de películas, cultura pop, y para eso tenemos a el tío Guacarraquear. ¿Cómo está, tío?
Hey, pues feliz de estar en el miércoles de tíos. Ahora por radio-real.com. Esa es la.
Así es.
El dominio radio-real.com.
Así es.
Ah, muy bien. Hemos llegado a la. A la supercarretera de la información.
Exactamente. Oye, pues muchas cosas, ¿no?
Mucha cosa. Tenemos varias notas que comentar. Tenemos varias películas de las cuales tenemos que hablar el día de hoy. Y pues yo creo que deberíamos ir empezando porque tenemos bastante aquí anotado, ¿eh?
Ok, bueno, ya sabes, esto es sin spoilers, no se asuste. si en algún momento dice, ay, es que, ay, no sé qué, solo platicamos cosas que salieron en el trailer. Ay, discúlpenme ustedes. Pero bueno, bienvenidos. ¿Qué es lo primero que tenemos el día de hoy en la agenda de Tío Carraquear?
Pues yo creo que lo primero es comentarles algunas noticias, algunos estrenos de series, algunas cosas que están llamando la atención.
A ver.
Entonces, creo que lo primero que les puedo platicar el día de hoy es que ya se estrenó en HBO Max una miniserie documental de 3 episodios que comentamos que iba a salir, pero ya la vi, y se llama... La narcosatánica.
No, manches, ¿a qué hora la ves tú?
Ya la vi.
O sea, es que neta, pero
tres
bueno.
Tres episodios de 45 minutos.
Ay, no más, a ver.
Yo quiero dar el qué bonito contexto. Échelo, hace muchos échelo. Años escuchaba yo un podcast que se llamaba Testigos del Crimen, que hacían en Ciudad de México, hace como más de 10 años. De verdad, eran como la etapa bebé del podcast. Y una vez en ese podcast platicaron el caso de los narcosatánicos de Matamoros. Y después de escuchar ese podcast, me metí a Google a buscar información y ese día no dormí, Jair. Okay. O sea, me afectó muchísimo la historia, el darme cuenta de lo que había ocurrido. Y bueno, ha trascendido y el tema de los narcosatánicos se ha convertido de verdad en parte del imaginario popular mexicano. O sea, se sabe que en algún momento existió esta secta. Ajá. Relacionada con el tráfico de drogas, que también hacían rituales satánicos, y es algo que traemos ahí en la cabeza, pero información precisa no hay en muchos lados. Okay. Ahora tenemos este documental de HBO Max. Que a mí me parece que es
HBO
bastante
Max.
Bueno.
Creí sí. Que estaba en VIX, creí que era el de VIX.
Es de HBO Max.
¡Órale!
Se llama La Narcosatánica. ¿Por qué la Narcosatánica? Bueno, pues porque está protagonizado y casi todo contado a través de la figura de Sara Aldrete. Sara Aldrete es conocida como La Narcosatánica porque ella en algún momento se involucra con quien fuera el líder de esta secta narcosatánica, que se llamaba Adolfo Constanzo. Y ella está ahí durante toda, digamos, toda la vida de la secta, ¿no? Y ella termina presa y está hasta el día de hoy tras las rejas. Y la documentalista de este proyecto de HBO va a ir a la entrevista para que cuente su versión de la historia. Y es bien interesante.
Ok, a ver, perdón. ¿Esta chica entonces andaba con un narcosatánico? ¿Con uno de los de la secta?
Terminó involucrada dentro de la secta. Ella dentro de su historia, dentro del documental, dice que... Realmente no es que haya tenido una relación romántica, aunque hay algunas fuentes que sí. Entonces, pues digamos que es debatible, ¿no?
Okay.
Pero lo que sí es que estuvo involucrada dentro de algunos de los hechos de los narcosatánicos. ¿Qué es lo que hicieron estos tipos y por qué se volvió en un fenómeno que conmocionó a México en ese momento? En 1989, en Tijuana, andaba un grupo de amigos norteamericanos, todos residentes de Texas que estudiaban medicina. Andaban como muchos norteamericanos que cruzan a Texas, pues de fiesta. Andaban en la borrachera. Y uno de ellos les dijo, ya iban a cruzar de regreso, estaban en la garita para cruzar a Estados Unidos. Y uno de ellos se fue quedando atrás y les dijo, ¿saben qué? Me estoy orinando, espérenme un poquito.
Ajá.
Se fue a meter un baño y no salía y no regresó y no lo encontraban, y de repente pues los amigos se cruzaron y dieron aviso a las autoridades de, oigan, nuestro amigo se perdió. Y ahí empezó, gracias al involucramiento de las autoridades de Estados Unidos, la búsqueda de este estudiante de medicina que desapareció, y eso destapó que él había formado parte de un asesinato ritualístico por parte de este, de esta secta narcosatánica, que no solamente lo encontraron a él, sino a muchos más cadáveres que formaron parte de rituales de sacrificio humano para alimentar a una deidad que, pues, que veneraba esta secta.
Wow,
esto, cabrón, es un caso real.
Es un caso real, sí, claro, es un caso real. Si usted le tocó, pues esto lo vimos a través de las noticias.
Sí.
Y la mamá le dijeron, ay, te van a agarrar. Te van a agarrar los narcosatánicos.
Sí, o sea, fue escandalosísimo.
Lo llegabas a la primaria a platicarlo, decías, oye, pues, o sea, se puso bastante, sí, bastante rudo.
De hecho, o sea, la gente de los periódicos amarillistas y de la prensa ganaron millones con esta noticia, porque cualquier cosa le explotaban muchísimo. De hecho, el nombre de narcosatánico se lo pone la prensa como un adjetivo para poder vender los periódicos, ¿no? Entonces es muy interesante, está contado a través de la policía investigadora de la época, gente de la prensa que cubrió la nota en la época, personas que estuvieron ahí descubriendo las fosas, que estuvieron ahí en la tierra, pero también a través de la figura de Sara Arderete, que ella cuenta también su versión de los hechos, lo cual está bien interesante. No quiero darles mayor porque más allá de lo que usted ya conoce de la historia, lo que va a contar ella también puede tener algunos spoilers que pueden ser interesantes a la hora de verla por su involucramiento o no en muchas cosas relacionadas con esto, y si ella o no podría ser simplemente una chiva expiatoria en este caso.
Una chiva expiatoria, mira ahí el tío. Ok, está bien. Entonces, estamos hablando, para la gente que apenas está conectando, estamos hablando de la serie documental de HBO llamada Narcosatánicos.
La Narcosatánica.
La Narcosatánica.
Es una serie de 3 episodios, 45 minutos cada uno, se van de volada. La verdad es que está muy bien hecha. Yo, mire, no la va a pasar bien viéndola porque es un crimen terrible, pero es muy interesante la historia.
No, la gente y eso está muy mal. Sí. La gente la pasa muy bien viendo crímenes y historias de...
Es que es una pieza de la historia del crimen mexicano.
No, pero la gente en general.
Parte de la cultura popular
pero
mexicana.
Pero la gente en general la pasa muy bien.
Y es muy morboso darte cuenta de que existió algún momento una secta que cometió asesinatos ritualísticos para alimentar a distintas deidades de la santería. Entonces,
Es
una brutalidad.
Ah, es de la santería.
Es de la santería. Ellos practicaban el palo mayombe. Y entonces...
Me interesa más ahora.
Y entonces ellos iban haciendo una naganga que le estaban alimentando con partes humanas, con sangre, con órganos. Es una cosa de verdad brutal. Si usted es muy sensible a estos temas... Pues no, les recomiendo que la vea.
No, véala.
Hay fotografías, obviamente, son tan explícitas, pero...
Chido.
Pero está fuerte.
Oye, me gusta. Entonces, bueno,
la Narcosatánica
en HBO Max. Es la primera, ok. Ya, apúrele, tío, porque yo ya. O sea, ya estuvo.
Usted ya
pues.
Quiere hablar
yo
de Barbie.
Yo quiero hablar de Barbie, ya. Y quédense, no va a haber spoilers, ¿ok?
Vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de Barbenheimer, pero no vamos a hablar con spoilers. Pero primero, vamos dando un par de notitas más, ¿no? Si le parece bien.
No me parece bien, pero pues...
pero ya estamos aquí encargados.
Ya estamos aquí, pues.
Ok, vamos entonces a la segunda nota. Ya se estrenó en Star Plus el día de hoy una serie que es una ficción biográfica que se llama Pancho Villa.
Ah, vi cosas.
Hubo un evento
en la calle,
aquí en Guadalajara y ya hay algunos espectaculares y hay algunas notas alrededor de esto, ¿no? Esta es una serie original de Star Plus, es decir, es de Disney. Recordemos que Star Plus es el canal el canal B de Disney.
El canal adulto de
donde
Disney.
Donde pueden meter, exacto, los contenidos más subidos de tono, más adultos o más complejos que no caben en Disney Plus. Bueno, esta producción es de Disney y lo que se ha movido mucho aquí en Guadalajara y en Jalisco es que todo se filmó en locaciones muy emblemáticas de Jalisco.
¿Cómo cuáles?
Entonces esto, pues, diferentes campos.
Las tortas ahogadas.
No, pues es de la Revolución, es de Pancho Villa. Ya sé. Pero como son pueblos y diferentes lugares que son muy emblemáticos de Jalisco. Ajá, exacto.
Génesis.
Que tu lonche San Paristo,
sí,
¿no?
Claro.
Que
los tacos gays.
Que Don José el de la bicicleta,
claro,
¿no?
Sí. Okay. Ok.
Entonces,
okay.
Bueno, tiene ese valor agregado porque también, pues recordemos que Jalisco se está posicionando mucho como una sede para ser escenario natural de películas, de series de televisión. Entonces, bueno, esto se estrenó también el día de ayer aquí en Guadalajara con un evento donde hasta el gobernador estuvo para presentar la serie, ¿no? ¿De qué se trata? Pues es una visión biográfica ficcionada sobre la vida de Pancho Villa, ¿no? ¿Por qué es interesante? Pues porque Pancho Villa es uno de esos también grandes...
Una buena pregunta, perdóname, dice, ¿saldrá el balazo de la Plaza de Armas?
Ojalá. No, ojalá
que sí. Si usted tiene 20 menos o 30 menos, tal vez, y su papá nunca lo llevó a la Plaza de Armas y a contarle esta bella historia de, mira, volteas allá, hay un balazo de Pancho Villa que iba entrando y le pegó... La historia realmente no es como así.
No.
No es para nada así, pero así nos gusta que sea.
Es un granito.
Es un granito, así vamos a dejarlo. Pero bueno, estaría perrísimo que estuviera. Discúlpeme,
bueno, pues Pancho Villa es uno de esos grandes personajes de la revolución que además se han convertido también en toda una leyenda, ¿no? Y es que su origen es como muy comic book, como casi Batman, ¿no? Uh-huh. La hermana de Pancho Villa es violada por una persona en un rancho. Y él va a cobrar justicia y asesina al violador de su hermana y se escapa al cerro para pues que no lo asesinaran a él, para que no cobraran venganza. Y ahí en el cerro, pues, se empieza como a generar todo un movimiento hasta que baja del cerro para convertirse en este personaje, pues, que después se convierte en el gran caudillo de la Revolución Mexicana, ¿no?
¡Jalo!
Entonces, bueno, es interesante la historia de origen. Ya, por supuesto, lo que está... digamos que interesante de esta serie es que la producción está bien hecha, la foto está chida, pero también se ve una intención de no simplemente glorificar al personaje histórico.
No, pues no.
Sino también te ponen sus grises y sus negativos porque...
Sí, pues
O sea, en años recientes hay toda una línea de pensamiento y de comunicación de que Villa era un genocida, ¿no?
Era un hijo... A ver, hay que llamarlo como él. Era un hijo de puta, ¿sabes? Uh-huh. Era un asesino, era un violador, güey, ¿no? Estaba loco. Sí. O sea, sí, yo también diría que si subes el personaje como, wow, no, miren nada más. Así,
miren qué buena onda era, ¿no?
Ahora, ¿quién no durante la revolución, no? O sea, bueno, a final de cuentas y es con un poquito de poder.
Sí, es que también es eso. Son nombres que son producto de su época, muy complicado, donde el país está en medio de una revolución, pero no podemos de verdad desestimar el hecho de que a Pancho Villa sí se le movía la cabeza a otro ritmo distinto y si era un asesino a sangre fría, ¿no? Pancho Villa, para que usted lo tenga en consideración, es interpretado por Jorge A. Jiménez. Pues dele una oportunidad si quiere ver uno o dos episodios. Está contado pues con narrativa de serie donde cada episodio te va enganchando, ¿no?
Es más, yo me encantaría ver esa parte, sí, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. Me encantaría ver esa parte que
si quieres podemos ver los episodios, yo tengo los episodios, los podemos ver también para que los pueda comentar.
Muy bien,
¿no?
Muy bien.
Son los 10 episodios completos, los podemos ver y creo que está bien hecha. Yo no he terminado la serie, apenas he visto los primeros 2 episodios y como tal, como serie pues de ficción y que te va enganchando cada episodio, yo creo que está bien hecha. Entonces,
cámara, ¿y eso dónde está?
Ahí lo tiene. Está disponible en Star Plus.
Star Plus.
A partir de hoy ya está disponible. Denle un vistazo. Coincide con el aniversario número 100 de la muerte de Pancho Villa.
Dice, hay un juicio pendiente de los descendientes de las víctimas. Pues,
sí, no claro. Lo, sí, no lo, claro que sí. Pues no recordemos que hay todo un tema de que en un solo día ejecutó a más de... Creo que 50 o 80 personas o algo así, ¿no?
Y se traen recomendaciones bien crudas. Sí, el tío Carraquía viene bien sanguinario, bien bélico.
Bueno, pues así andan los bélico, días, así andan los estrenos.
Bien bélico. Dice, ya los puedo escuchar en tuning. ¿Ahora dónde los sintonizo? Es en... ¿Qué? Radio...
-real.com
Guión medio, real.com. ¿Sí? O okay. Real Radio.
Sí, y si
me hice bolas.
Métase a mis historias de Instagram.
Ándele.
En Cuacarraquear. Ahí se va a encontrar el enlace para escucharlo.
Y ahí escucha los fonditos y las las musiquitas. Si no, esto lo escucha también a través de Spotify en la biblioteca de los tíos los jueves. Sí. ¿Ok?
Mañana antes lo va a escuchar.
Antes de irnos a otra cosa, también ya hay uno el lunes, ¿ok? También hay uno de lunes que
el episodio especial dedicado al Resplandor.
El Resplandor.
Creo que nos quedó bastante bueno. Hemos tenido muy buenos comentarios. comentarios.
Porfa, de ese escúchelo, episodio. Háganos el favor, recomiéndelo. Y ahí va a haber, ¿verdad? Dice, hoy es el día de Cuacarragor. Anda Cuacarragor, exactamente.
Pues mire, eso.
Y está bien.
Y esas son las noticias que traemos hoy. Así anda el mundo del entretenimiento. Vámonos a la última nota, ¿le parece
ya,
bien?
Vámonos con Barbie.
La última,
pues,
ya para poder platicar de Barbie. Sí, no, traemos dos más, pero van a ser muy rápidas. La siguiente también está relacionada con Mattel. Y ahora que vamos a hablar de Barbie, está relacionada con Mattel, este gigante de la industria de los juguetes. Y es que, bueno, la película de los amos del universo y He-Man tiene décadas, de verdad, décadas, como un proyecto que ha rebotado entre estudios durante mucho tiempo. Recordemos que hay una versión por ahí de los años 80 que es protagonizada por Dolph Lundgren y que, pues, no es, digamos, la mejor representación de He-Man que tenemos, ¿no?
Sí.
De este personaje y su universo.
Pero se quiere también.
Se le quiere por nostálgico porque era lo que teníamos, ¿no? Pero realmente no es que sea una buena película. Pero bueno, esa era la única versión que teníamos de He-Man en el cine. Desde hace muchos años he estado trabajando los guiones, las diferentes perspectivas para poder hacer esta película. Tenemos aquí que desde 2007 hay la producción y preproducción de hacer esta película y ha rebotado entre un montón de estudios. Entonces, lo último que teníamos, que de hecho lo platicamos durante los picos de la pandemia, cuando hacemos el miércoles de tíos online, a distancia, Yair y yo, era que Netflix había comprado los derechos para hacer la película de He-Man y los Amos del Universo.
Es verdad,
pero
sí.
Eso fue hace 3 años, ¿no?
Uy, todavía. Bueno, en la pandemia estamos. Okay. Y salíamos a la calle.
Tenían tanto tiempo, digamos, preproduciendo esto y rebotaron tantos directores, supuestos protagonistas, que está reportado ya que Netflix se había gastado ya solamente en la pura preproducción, Jair, $30 millones para la película de He-Man.
Ok.
Solo de pura preproducción. O sea, ni siquiera hay un guión ya final, no se ha producido nada. Solo el puro trabajo previo ya habían invertido $30 millones. Cuando se dieron cuenta de eso, se les prendieron los focos rojos y dijeron, ok, ¿de verdad hay posibilidad de que esto sea negocio? A ver, ¿cuánto nos va a costar hacer la película de He-Man y los Amos del Universo? Bueno, sacaron un estimado de $250 millones.
Nadie te está escuchando, tío Carraquear. Todo el mundo está diciendo Barbie, Barbie, Barbie. Lo siento mucho.
Pues no me escuchen, no pasa nada. Pónganle mute.
No, perdón. Es que se pone bueno. $250 millones, pues está bien, ¿no? Es muchísimo.
Pues es muchísimo dinero.
Es muchísimo dinero.
Más $30 millones solo de preproducción.
Ok, pero eso pasó en el 2019.
Esto acaba de pasar. Lo que te estoy diciendo es algo que acaba de pasar. Que Netflix ya canceló la producción de esta película.
Sí, pues sí.
Porque se dieron cuenta que estaban construyendo una torre de marfil que iba a llegar a ningún lado.
Pues sí.
O sea, un presupuesto de $250 millones para una franquicia que sí es importante, sí tiene sus fans.
Dice mucho dinero y ni la veré.
Exactamente. Exactamente. ¿No? ¿Cuáles son las probabilidades de recuperar esto? Pues bueno, no son buenas épocas para la gente que es fan de He-Man y los Amos del Universo. Muy probablemente con lo que venga con Barbie, quizás se pueda abrir de nuevo la puerta para generar más películas relacionadas con franquicias de juguetes.
Porque vienen,
¿no?,
las Tortugas Ninja también.
Exacto. Pero ahorita no. Netflix, de hecho, ya se deshizo de eso y Mattel ahora lo que quiere es vender la propiedad a otro estudio que sí se aviente el paquete de hacer esta película.
Pero qué dineral. Y no sabemos quién va a estar ni nada, ¿verdad?
No, pues es que no había nada confirmado. Solo había pura preproducción. Pero te gastas $30 millones en pura preproducción. Por eso hay crisis. Y luego no le quieren pagar a la gente que las escribe.
Exactamente.
O sea, dense cuenta de lo ridículo que es. Y lo mismo le pasa a Thundercats, ¿eh? Thundercats ha estado décadas y décadas rebotando en un montón de estudios. Y nadie se avienta el paquete de hacer una película que todo mundo jura que sería un éxito, pero nadie realmente lo cree.
Sería un éxito.
Porque si no, ya la tendríamos.
Vea un fanmate que está en YouTube que me encanta. Salió hace muchísimos años y está muy bueno. Dice que si tengo playera rosa. Sí, ayer no me la pude llevar. Ayer no me la pude llevar, pero sí tengo, creo que
no
una.
No se la quiso llevar, diga lo que
no,
es.
¡No! Y la uso seguido, y lo uso seguido. Pero obviamente yo no me iba a vestir como los demás. Jamás van a ver eso. Jamás me van a ver uniformado. Jamás, discúlpenme, perdón. Así, tu playera rosa y yo, perdón. Me la pongo cuando yo quiera. Pero bueno, ok, eso fue...
He-Man
y los Amos del Universo.
Aquí el día de hoy, ¿verdad?
No, yo estoy acá divirtiéndome durísimo. Discúlpenme ustedes, discúlpenme ustedes. Yo estoy en automático porque yo sé qué es lo que quiero. Yo sé qué es lo que quiero.
Muy bien, pues vamos a hablar de Oppenheimer, entonces.
¡Qué la chihuahua, pues! Oiga, no, a ver, aguanten. Vamos a hablar de Oppenheimer, ¿ok? Vamos a hablar de Oppenheimer, por favor, es más, voy a poner musiquita de Oppenheimer, si me permite, ¿ok?
Dele, por favor.
Ok, vamos a darle 1, 2, 3, échele, listo.
Ok.
Vámonos.
Tenemos que platicar de Oppenheimer. Fuimos a verla a la función de prensa en una pantalla IMAX, justo como Christopher Nolan lo hubiera querido, porque la película fue filmada en su totalidad con cámaras IMAX, lo cual, pues sí ofrece... esa experiencia que solo una pantalla IMAX te puede ofrecer. Es decir, hay algunas funciones donde tú vas a verlas en IMAX y solamente como un 20% de la película o las 4 o 5 escenas de acción importantes están en pantalla completa en IMAX. Acá no, acá es la totalidad de la película. Entonces, bueno, partiendo de ahí, si usted la quiere ver en este formato, tenga la garantía de que es algo que vale la pena la experiencia, ¿no? ¿Pero de qué se trata Oppenheimer y por qué creo que usted la debería ver? Usted también fue conmigo a la función de prensa. Entonces, este es un drama histórico. Ajá. Donde vamos a conocer un poco y un mucho sobre las motivaciones y la historia de Robert Oppenheimer, un físico teórico que fue uno de los encargados y líderes...
El Peaky Blinder.
Así es. Ajá. Que fue uno de los encargados y líderes del... el proyecto Manhattan, que fue el encargado de la creación de la bomba atómica.
¿Se la Barbie científica participó? Oye, perdón, es que están con todo.
Okay. Muy bien.
Ok. Ajá.
Pues es bueno, eso, es el líder del proyecto Manhattan, que es la división del gobierno que se encargó de la creación de la Segunda Guerra, de la Segunda Guerra Mundial, de la bomba atómica que puso fin a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a ver, me gustaría como dejar en claro, esta no es una película solo donde usted va a ver la creación de la bomba atómica. Podría pensarse eso por lo que hemos visto con el tráiler, sí, y porque, por lo que hemos visto en el cartel.
No, al final de cuentas es muy fácil de explicar. Oye, ¿de qué se trata de Oppenheimer? Ah, del vato que creó la bomba atómica. Entonces, yo esperaría ver eso, ¿no?
Exacto. O sea, eso, ¿no? Ajá. Lo que es interesante de esta película, y es lo que en mi opinión la hace ser interesante, es el tratamiento que tiene de la historia, porque vemos desde los orígenes de este pues joven físico Oppenheimer que pues con su hambre de conocimiento va y se forma a distintos lugares del mundo. Y es un viaje del héroe bien fregón, Jair, porque lo ves viajar a Suiza, Alemania y tratar de encontrar a esas pocas mentes en el mundo que en ese momento entendían lo que él estaba pensando. Ajá. Y lo que el resto de la humanidad todavía no entendíamos, que era el mundo de los átomos, ¿no? El mundo cuántico.
El mundo de la física cuántica, básicamente, ¿ok? Que es relativamente nuevo, ¿ok? Relativamente nuevo.
Y que en este momento es complejo de entender, ajá, en ese entonces ni siquiera se consideraba que fuera a ser cierto. Recordemos que lo que presentaban las ideas de Einstein eran teorías.
Ajá,
no fue hasta que se parten los átomos y que los hacen colisionar que se dan cuenta que estas teorías son ciertas, ¿no? Incluso la película lo dice, la teoría solo puede llegar hasta un punto, tiene que llegar un momento donde lo hagamos, ¿no? Entonces, bueno, vemos a este joven hambriento de conocimiento cómo va y busca esas mentes tan extrañas en el mundo que alcanzan a ver o a comprender eso que nosotros no. Y eso cómo deriva en la creación de la máxima arma de destrucción masiva que el mundo había conocido hasta ese momento. Y ahí es donde la historia se pone bien interesante. Porque no solamente es el triunfo del ejército norteamericano contra sus rivales en la Segunda Guerra Mundial, sino la preocupación de un grupo de científicos de, ok, sabemos que tenemos que hacer esto. ¿Por qué lo tenemos que hacer? Porque si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer los alemanes y nos van a ganar la guerra y van a dominar el mundo. Pero estamos seguros que queremos jugar a ser Dios y hacer esto que potencialmente podría destruir la Tierra. esos cuestionamientos son bien
interesantes. Están bien bonitos, está bien bonito. Está bien, bien bonito.
Lo que vemos después es, bueno, la explosión de la bomba nuclear, pero después, unos años después, cómo el mismo país de Estados Unidos cuestiona la lealtad de Robert Oppenheimer, cómo se convierte en un personaje muy polémico y cómo la historia lo va haciendo a un lado poco a poco, ¿no? Entonces es como la alza y caída de un personaje histórico que es importantísimo, uh-huh, y que esta película pues lo posiciona y lo interpreta de una forma que es de verdad increíble, ¿no? O sea, lo que hace el protagonista, que es Cillian Murphy, que lo vimos en Exterminio y en otras películas de Christopher Nolan, ajá, de verdad es que lo hace espectacular. Yo no sé qué opinas tú de la actuación de él, pero
no, es perfecta. Es
una
no,
cosa
no,
monumental. Wey.
Claro, es perfecta. Yo, bueno, si me permite, yo creo que es una película que tiene unas actuaciones perfectas desde el principio hasta el final, 10 de 10, que tiene una edición perfecta. El audio, yo en verdad puedo decir que yo no había escuchado un audio como el que presenta esta película, pero así ni en hongos, en verdad. El audio es algo brutal en esta película. Ya cuando la vea, lo va a ver como hay este juego del audio, básicamente. Uno puede incluso tener los ojos cerrados y estar solamente escuchando qué es lo que está pasando con el audio, y te está contando una historia totalmente, si no paralela, a veces diferente, ¿ok? Pero, ahí le va. Yo lo que creo es que es una película que dura más de 3 horas, ¿okay?
Sí, dura 3 horas.
Tres horas. Yo a las, y le voy a decir por qué, yo a las 2 horas y media yo en verdad estaba muy aburrido. Yo a las 2 horas y media yo ya me quería ir, ya era como de güey, ya, está chido. Me encanta el diálogo, se me hace padrísimo, pero a final de cuentas, ya me básico, yo no creo definitivamente que sea esta obra que regrese y que nos... A mí, sinceramente, si no me causa ese sentir, es que realmente para mí, eso es para mí, no me funcionó, la neta no me funcionó, no la volvería a ver. Sí es una película... para mí trascendental en muchos sentidos, pero si no tienes un más que básico conocimiento previo a la Segunda Guerra Mundial, a Truman, a Roosevelt, a la Unión Soviética, a Pearl Harbor, no la vas a pasar tan
bien. Por lo menos que sepa qué pasó en la Segunda Guerra Mundial, o sea, porque mínimo, no, pues, porque si es, no, la película que, se le va a ir de noche.
Sí, se va a ir de noche, y le voy a decir por qué de repente creo, por ejemplo... Puedo comparar esto con Chernobyl, ¿no? Con la serie de Chernobyl. Chernobyl, a final de cuentas, te da 2 episodios de mucho contexto político y lo que está sucediendo en la planta. Y dices, bueno, que ya entendí quién es quién y el porqué de cada cosa. Acá simplemente te los mencionan. No hay, por ejemplo, no está visto a través de otros ojos que no sean los de Oppenheimer.
Exacto.
Y eso está bien chido, sí. Pero Oppenheimer no vio... nunca el bombardeo, por así decirlo, de Pearl Harbor, ¿no? No lo vio y no aparece.
Y no aparece la película.
No, si usted está viendo y esperando una cantidad de morbo enorme viendo japoneses volar...
Eso no ocurre.
Porque no,
eso
no ocurre lo porque él. Eso no lo vio él, ¿ok? Entonces, va a haber chismecito, mucho, chidísimo, sí, bien acomodado, sí, tomas brutales, sí, chisme, pero al final de cuentas, para mí, sí sigue siendo una historia muy Nolan, creo yo, en el que, oigan, pues somos los gringos y aventamos la bomba, discúlpenme, teníamos que hacerlo, sí lo salvamos, denos Óscares porque, pues ven, esta historia sí es de veras, sí lo salvamos al mundo. Yo, a mí...
Yo no estoy de acuerdo con eso, yo no creo que la película se trate de una redención militar, al contrario, me parece que es una película que hace un cuestionamiento durísimo, no solo a Estados Unidos, porque ellos son los que hicieron la bomba a fin de cuentas. Sino a toda la humanidad y la capacidad autodestructiva que tenemos. Creo que de eso se trata la película, y vaya que es brutal en ese sentido, ¿no? Sí estoy de acuerdo en que es una película que le exige mucho a su público. Uh-huh. O sea, exige tener un contexto previo, exige que conozcas un poco de la Segunda Guerra Mundial y que te dejes llevar por esta historia que de repente cambia de ser una película de construcción de una bomba para ganar la guerra, ajá, a ser una película de espías, a terminar en una película de un juicio militar. O sea, son como 3 películas en una, pero a mí sí me lo dio. Y me gustó mucho, y creo que sí es una de las grandes películas de este año. Yo la disfruté muchísimo, y a nivel técnico, como dices, incluso el mismo Nolan presumía que en la sala de cine en IMAX ibas a experimentar cosas que no habías experimentado. Creo que sí lo logra.
Sí, güey.
Creo que sí lo logra.
Sí, totalmente.
O sea, las explosiones de prueba que hay en la sala de cine se sienten de una forma espectacular. El diseño de audio es increíble, visualmente es muy bonita. Yo sí creo que es una gran película.
Sí, no, yo también.
Y es una película compleja y justo por eso me parece incluso divertido el mame de Barbenheimer, porque son dos mundos completamente distintos en cuanto a sus enfoques, pero no a su complejidad. Porque Barbie es una película muy compleja, muy densa y también que tiene una gran dosis de drama.
Déjenle cambio la música. Sí, pero espérenme la música, oiga. Sí. Oigan, pero yo sí se la recomiendo, yo la pasé muy bien.
Yo creo que es una película que a ver.
O sea, la pasé muy bien, llegó a las 2 horas y dije, ok, ya entendí.
Sí.
Pero.
Sí, entiendo. Ya, pues enough. Es una cuestión de pues quizás hasta el momento donde la ves puede influir, claro, en que claro. Se sienta que es demasiado tiempo.
Vaya, ¿no? También muy agustillo, muy agustillo, si me entiendes, sí. Vaya muy relajado, mucha palomita.
Nomás el puro manejo que tiene de los diálogos la película es una cosa espectacular. En fin de cuentas sí esperen un espectáculo visual, pero no esperen una película de acción, no es eso. ¿Sí? Y no es una película con grandes momentos donde ocurran estos... Este espectáculo increíble tipo Misión Imposible. Ajá. No es esto. Sí. Esto no es un blockbuster en ese sentido.
Exacto.
Esta es una película que la palabra épica le queda perfecto. Porque ¡ándale! Es una cosa gigante.
La compro, ¿no? Totalmente. La compro totalmente. ¿Me permite?
Claro que
gracias,
sí.
Señor. No, hombre, mire. Y esto, ahora sí.
Llegó el momento.
Llegó el momento.
Que todo mundo estaba esperando. Todo mundo estaba esperando este momento. Yo también. Sí, pero tenemos que hablar de todo lo demás.
Tenemos que hablar de todo lo demás. Pero bueno, llegó el momento. Barbie, ¿no? Llegó el momento que todos estábamos esperando. Recuerde, no va a haber spoilers. No le vamos a dar
spoilers.
Quédese, la va a pasar bien.
Sí, tenemos que dar algunos detalles, pero no son spoilers, no, son spoilers de la trama.
No son spoilers. ¿Sale? ¿Vale? Tío, por favor, adelante, haga los honores.
Desde que se anunció que se iba a hacer una película de Barbie aquí en los miércoles de tíos hace algunos años, muchos comentarios de la gente era de ¡qué hueva! ¿Cómo van a hacer una película de Barbie si es un personaje que es una muñeca de plástico, ¿no?
Ajá, ajá.
Y yo recuerdo que en esas pláticas yo siempre decía al aire, ¡ey! Esta es una película dirigida por Greta Gerwig. Uh-huh. Vean las películas de Greta Gerwig. Investiguen un poco quién es la directora de esto. Esto no va a ser una simple película donde Barbie vaya a un picnic con Ken. No se va a tratar de eso. Y bueno, ayer que entramos a la sala de cine a ver Barbie, quedó absolutamente confirmado que esta es una película que va a... Yo creo que esta película de Barbie va a sacudir a tantas personas de una forma que no se estaban esperando. Porque van a entrar esperando precisamente a Barbie princesa en su castillo.
Sí, no.
Barbie se va a la playa con Ken y son felices. Y esta película es de una complejidad dramática, sí, social, y, emocional.
A ver, yo ayer saliendo le decía a un amigo, me decía, pues es que está padre. Y le decía, bueno, es que no solo está padre, porque igual ahorita platicamos un poco de la historia. No solo está padre, quería interrumpirte porque creo que esta película realmente va a mover personas, ¿ok? Esta película realmente sí es una película relevante para el mundo años en que vengan, ¿sabes? En años venideros. Yo creo que esta película va a causar muchos problemas, para bien y para mal. Va a mover las aguas, va a mover las cosas a la próxima semana, ¿ok? El domingo esto va a estar ardiendo, sí, el lunes va a estar ardiendo.
La discusión sobre Barbie va a ser una cosa
una quemazón total.
De hecho, ya lo está pasando ahorita con las personas que ya la vimos y pudimos publicar nuestra opinión en redes sociales. Yo ya me he encontrado a varias personas que ya en redes están recibiendo ataques por su opinión sobre Barbie. ¿Por qué? A ver, vamos a contar un poco sin hacer spoilers sobre Barbie y por qué creo que usted tiene que ver esta película, ¿no? Por supuesto, no podemos negar que en su corazón esta película, en lo más profundo de su esencia, claro que es un comercial tremendo para la marca, para la industria y para la muñeca, pero en manos de una directora como Greta Gerwig, esto se convierte en una crítica social interesantísima, muy inteligente, sensible y que nos pone un espejo enfrente a la sociedad y nos hace que durante 45 minutos, una hora, como los primeros 20 minutos de la película es Barbie. La Barbie que tú conoces. Uh-huh. Pero de pronto viene un plot twist y te da un golpazo de realidad donde dices, wow, esta película no se trata de Barbie. Uh-huh. Esta película se trata de nosotras, nuestra sociedad y lo mal que estamos en tantas cosas. Y eso es complejo. Y eso puede tomar a mucha gente por sorpresa. Y eso a mucha gente que no está dispuesta por lo menos a cuestionarse lo que esta película está planteando, les va a hacer enojar mucho. Y me gusta.
Y me gusta. Es una película punk. Es una película punk. Es una película compleja.
Híjole, sí.
Es una película que te pone de malas. No importa quién seas, ¿eh? No importa quién seas, seas vato, seas la niña Barbie, seas la niña quien sea. En algún momento la película te descoloca del lugar que ya tienes y que lo tienes muy comprado, ese lugar seguro donde crees que ya estás bien y ¡pum! Te mete un golpe que no sabes ni de dónde vino. Una rápida, decía, ¿ustedes creen que es una película dirigida para niña de aproximadamente 9 años? Yo creo que de 8, de 9, de 10, de 11.
Yo creo que sí. Y, pero más pequeñas yo creo que no. Ni niños ni niñas de 3, 4 años.
No, creo que no.
Porque es una película que, de nuevo, no es Barbie princesa. Nos presenta cosas complejas sobre la sociedad. Y si bien es divertido el tono donde lo aborda, es muy trágico en otros. A ver, a mí, yo lo tengo que decir claramente, a mí la película me rompió en 2 ocasiones. Yo estaba llorando 2 veces de, wow, cabrón, o sea, qué fuerte lo que estamos viendo.
No llegué tanto, pero sí.
Pues bueno, vuelva a la vera y permítase sentir un poquito.
No, resulta, claro que sí, pero ¿cómo? Pero pues estoy haciendo el análisis y digo, cabrón.
Si hay un par de momentos donde Barbie cae en conciencia de cosas que son terribles y son muy fuertes. Y tiene un montaje también ahí que no voy a
spoiler. Yo también quiero llorar en Barbie.
Es muy emotivo. Yo
también quiero llorar en Barbie.
Y no solo yo, mucha gente salió de la sala diciendo, wow, sí, me quebró en un par de ocasiones. Es muy emotiva. Mira, yo...
Écheme ahí, a ver, sálgase de la cámara y dígame cuál es.
Esto puede ser como un lugar muy común, pero sí lo quiero decir al aire porque para mí es importante. En este momento, para mí, Barbie es mi película favorita de este año.
Chido.
No estoy diciendo es la mejor película. No, creo que técnicamente Oppenheimer es una mejor película. ¿Mm? Pero Barbie es mi película favorita. ¿Por qué? Por todo lo que logra de una forma tan genuina. El cuestionamiento que hace sobre la masculinidad, sobre la feminidad. ¿Cuál es el lugar de las mujeres en el mundo y en la sociedad? Cómo utiliza la muñeca Barbie para presentarnos cosas que son de verdad tan relevantes y lo hace de una forma tan divertida, Jair, que es que ese guión es de verdad una cosa increíble.
Dice mi compañero de trabajo que Jair se muere por hacer spoiler. Para nada. La verdad estoy pensando en qué escena...
Pues ya lo platicamos a rato, no te claves.
No, pues es que dije, okay, lo pasé. Pero bueno, Barbie, yo creo que, digo, a mí... Más que romperme, se me hizo tan incómodo y me encantó. Me encantó que fuera tan incómodo y decir, oh, lo hicieron. No se toca el corazón con nada ni con nadie.
A ver, tú te viste ahí en más de un momento.
Ah, pues yo claro, también. Yo obviamente soy Ken todo el tiempo. No es cierto. Pero bueno, sí, tal vez muchas ocasiones. Pero ve, esa Barbie es un 10 de 10. Le tengo que decir que... Yo cuenta la estaba viendo, decía, güey, mi compa este, mi amiga esta, se van a molestar muchísimo, ¿sabes? No la van a ver y va a haber un gran problema, ¿sabes? O sea, gran problema en redes que sé que van a despotricar y van a decir, ¡qué película tan horrible! Ahora, es muy divertida, güey, ¿sabes? Es muy cómica, a mí me pareció realmente cómica.
Es una comedia brillantísima. El sentido del humor que tiene... Es de verdad superior. Es una de las grandes comedias también de este año. ¿Por qué? Porque utiliza el humor ácido, el humor negro, la crítica social. O sea, Barbie se burla de sí misma todo el tiempo. Pero no solo Margot Robbie, sino la industria Barbie como tal, ¿no?
Ajá. No hay... No, Barbie no llegó a caerle bien a nadie. Eso está muy brutal, sí. ¿Sabes? No vino con este, bueno, aquí me tengo que cuidar, y aquí tengo que cuidar a la industria, y aquí tengo que cuidar a Hollywood, y aquí tengo que cuidar a Margot Robbie, y aquí tengo que cuidar...
No.
No cuidan a la audiencia. Entonces,
a mí lo que me sorprende, Jair, de verdad, y lo digo con toda sinceridad, no, a mí me sorprende mucho que este guión haya encontrado financiamiento. ¿Por qué es tan duro, es tan crítico, tan necesario y va a generar tanta polémica y gente tan molesta en un mundo donde estamos acostumbrados a estas producciones, y hay que decirlo como tal, Disney, donde lo que quieren es que todo mundo esté contento, donde quieren que nadie se enoje, donde quieren que todas las personas tengan representación, pero no hagamos enojar a nadie, todo tiene que ser seguro. No, Barbie no es seguro, Barbie te va a hacer enojar, Barbie te va a incomodar, Barbie va a hacer que voltees a ver a tu papá, a tu hermano, a tu primo, a tu amigo y le digas, güey, tú eres ese, ¿sabes?
Barbie es muy punk, yo Barbie lo que les puedo decir, sí. Barbie es bien punk y por tal eso tienen que ir a verla. Barbie es muy punk.
Sí.
Y, güey, yo ya no, o sea, yo no le quiero decir más, ya díganme, sale Max Steel al final, no podemos decir
no
nada más.
No, no sale nada de Max Steel, eso no es un spoiler.
Pero,
a ver,
bueno,
sí podemos decir más. Margot Robbie está impresionante como Barbie, mm-hmm, no solamente porque luzca físicamente como Barbie, sino que hace una interpretación que eso se llama rango actoral, de interpretar a una muñeca unidimensional a ir cambiando con los matices y evolucionar a lo que es una mujer de 2023. ¡Wow! Eso está muy cabrón. Y Ryan Gosling como Ken Jeong. Ese señor también lo hace de una forma espectacular. La transformación que tiene su personaje y cómo le da tres vueltas es brillante. Ambos están de verdad increíbles.
Está
brutal.
Sale Michael Cera.
Kate McKinnon como la Barbie extraña que tuzaron y rayaron. Ese personaje es mi personaje favorito.
Yo sabía. Yo cuando lo vi dije, ah, o sea, mira,
lo vi fue de wow, ¿no?
Se va a poner brutal. Dice, ¿qué hay de lo que se dice de la clasificación?
La clasificación es A, pero mire, más allá de que vea cosas incorrectas, porque realmente nada incorrecto, creo que temáticamente a lo mejor no va a ser tan divertida
para tres o cuatro años. Sí, güey, ¿no? Pero yo te la voy a poner así. Si yo tengo, a ver, y está bien sencillo, tú y yo no tenemos hijos, pero si tuviéramos un hijo de 4 años, uh-huh, que ya está bombardeadísimo a donde quiera que va de Barbie, y sus primos, sus amigas van a ver Barbie, es imposible no llevarlo. Imposible, claro, no llevarla. Entonces, la verdad, llévenlo. Y sí, en algún momento, tal vez, pues puede entender una parte de los colores, una parte de... Porque es que le digo, es divertida. O sea, no, sinceramente,
y bueno,
es divertida.
Hay un momento donde la temática de la película es bastante clara. Y yo creo que incluso puede generar una bonita plática.
Una conversación, en algún momento, sí, ¿no? Sí. Sí, entonces por eso yo te digo, a lo mejor sí, porque, pues digo, vamos a ver Barbie. Pues. Sí. Y además sé que hay muchos papás también que es de que, güey, a mí no me importa, o sea, no me importa, güey. Tengo un sábado, tengo que llevar a los morros y los voy a llevar a ver Barbie. Entonces, pues clasificación A, pero si usted ya que se está instruyendo más y la anda llevando más suave, pues sepa que Barbie está muy punk y su hija va a salir bien punk. Mire, yo le decía así ayer a un amigo, le decía, yo hubiera sido muy feliz y creo que está bien chido si tal vez mi abuela o mi madre hubieran visto esa película a sus 15 años... Hubiera sido un gran abrazo para ellas. Así de fácil. ¿Por qué? Porque lo explica, güey. Perdón, Barbie. En esta película de Barbie, para mí, educa. A mí como vato de 40 años todavía hubo cosas que digo, ah, no mames, sí, claro, ok. Esto sí, no lo entendía porque nadie me lo explicaba bien. Porque luego explicaba a cada quien con cierto tipo de agendas, Simón. Okay. Y acá yo dije, ah, güey, pues así ya entendí, está fácil.
Y no,
güey,
solamente
¿sabes?
Tu mamá y tu tía, tu papá y tu tío. O sea, porque la película le habla a los hombres y a las mujeres.
Ah, claro.
Y a ambos nos hace ver que las cosas que tenemos mal en la sociedad nos atraviesan y nos afectan a los hombres y a las mujeres.
Sí. Una cosa bien importante también, pareciera que es un... Neta, y vatos, yo se los digo, que parecía que es totalmente, y seguro va a haber gente que va a salir el día de hoy, el día de mañana, creyendo que es un total ataque contra los vatos. Güey, no, no lo es, yo no lo vi, mire, yo que soy hombre, al contrario, güey, es como de que, ah, güey, no mames, también nos da un cierto lugar y tenemos un cierto lugar y está bien chido ser vato, güey, gracias Barbie. Es más, yo sentí así como, güey, gracias Barbie, neta, en serio. Entonces, no le puedo decir más, pero... Dudes, vayan de rosa y pásensela bien porque está bien. Y pantalones amarillos, yo no sé.
Yo le diría que está bien, vaya de rosa, eso está bien. Pero más que eso, vaya con la mente abierta para lo que va a ver con esta película. Y permítase que le cuenten la historia. Y si le hace sentir algo incómodo, reflexione por qué es. No solo se enoje. Piense por qué es y piense si usted no en algún momento ha sido o sigue siendo alguno de esos personajes que va a ver allá en la película. Es una película de verdad brillante, muy divertida, con una estética increíble. O sea, el mundo Barbie con los personajes, con los colores, con las casas, con los carritos, con todo ese universo que usted probablemente creció viendo en las jugueterías o tuvo en su casa, lo va a ver ahí perfectamente representado. O sea, es una película muy bella, de verdad. Sí. Para mí, lo repito, es mi película favorita de 2023 hasta el momento. Y ni modo, vayan a verla.
Ok, oiga, ya. Yo me vale, yo quiero un Mojo Dojo Casa House y ni modo, ni modérrimo, ¿sabe? Ni modérrimo. Puedo ir de Batman, puedo ir de lo que usted quiera, puedo ir de lo que usted quiera. Pásela chido, se la va a pasar muy bien. Viéndola.
No piense que va a haber como Mario Bros, no es eso.
Ah, ok, ajá.
¿No? O sea, si ve, sé, usted ve película de Barbie, va a ser como Mario Bros, ¿no? El universo de Mario Bros, el universo Barbie. Sí, pero no. Uh-huh. Es mucho más. Esta película es más inteligente de lo que usted tal vez esté esperando. Más crítica, más dramática, más profunda incluso de lo que usted probablemente esté pensando. Entonces, yo lo que le diría es, permítaselo.
Qué bonito.
Vaya y permítase Barbie.
Deberíamos ir a verlo otra vez. Yo sí la voy a ver otra
varias
vez.
Veces, de verdad que sí.
Yo no sé si varias, pero una más sí me la aviento. Nos están preguntando desde hace rato, no la hemos visto en español. No lo hemos visto en español.
No sé cómo está el doblaje, la vimos en inglés.
Entonces no sé cómo esté.
Salen los perritos del tren. No están, salen los perritos del tren. Yo me puse linda para verte. no salen.
Ah, no, ya sabe qué es. Dice, recomiendan verla, es recomendación verla en español subtitulada. Le digo, yo siempre confío y creo que verla en su idioma de origen está bien chido y luego ya la ves doblada al español. Creo que sí se puede dar porque pues las bromas pues están chidas, ¿no? Están chidas, entonces pues de repente puede perder. Yo digo que la que le venga mejor verla está chido, pero yo la vería por primera vez en inglés, la verdad.
Pues claro, ya si tiene que llevar a sus niños o niñas pequeñas, pues la veré en español y pues así véala. Seguramente tiene un buen doblaje. En fin, lo importante es de que usted se dé la oportunidad de verla. Que no sea el tema de, ay, una película de Barbie. Y no sea, a lo mejor, ese estereotipo que era de, ah, es que eso es de niñas.
Ah, sí, vatos. No, digo... O sea,
vaya a verla, le va a hablar a usted.
Está bien graciosa.
Y además de graciosa, te habla a ti. Te habla a ti también.
Sí, está padre. La verdad está bien chida. La van a pasar bien. Y si la pasan mal, díganos. Porque también de eso se trata la película. Y creo que la película está también un poquito
para esa. Si la pasa mal, cuestiónese por qué. ¿Qué le movió la película que le hizo pasar mal? Y trabaje en eso. Para eso es esta película.
Ajá. Y, perdón, es que sí. Bueno, creo que ya habíamos platicado de lo de los niños pequeños, pero le repito, yo creo que de 7 años, 8 años, la van a entender, la van a disfrutar más, pero tiene temas que no son malos, no digamos incorrectos para un niño, pero no sé si la vaya a entender. Si tiene que llevar a su hijo de 4 años porque sus hermanitos también quieren ir a verla, pues llévela y
sí, se va a reír, tiene momentos de mucha comedia física, muy, la verdad, muy divertidos, pues, o sea, es muchos absurdos que funcionan muy bien dentro de la película. Yo creo que se la van a pasar bien. Los temas más complejos, platíquenlos después en familia. Seguramente va a generar bonitas conversaciones.
Ah, y aparte está bien padre. Todos los que saben, está bien. Tengo ganas de verla con su reseña. Ya quiero que sea mañana. Pues ya, ya casi. Y nos dicen, por favor. Ahí también les vamos a dejar a través del podcast de la Videoteca de los Tíos. ¿Qué les pareció? Ok, ¿qué les pareció? Sí. Y estaría bien chido que nos lo responda. Y también se vale. Si ustedes dicen, la neta es que de plano no, pues qué chido, de eso se trata el cine, de eso están las películas, acá le damos la recomendación
claro. De
sus tíos, nada más pues para que sepa que va, y si en una de esas usted no quería ir, pues dése la oportunidad, si es algo en lo que yo le recomiendo gastar su lana, la va a pasar bien.
Sí, y miren, esta pelea de que si cuál ver, Oppenheimer o Barbie o no sé qué, las dos son excelentes películas y son muy distintas. Si a usted lo que le gusta es el cine, pues vea las dos. Son distintas historias, son distintas cosas. Aquí, francamente, incluso no veo la competencia. Son películas muy distintas.
Sí, son películas muy, muy, muy distintas.
Y las dos son excelentes películas.
A ver, y sin llorar, tío. Si usted tuviera solamente dinero para ir a ver una,
ajá,
¿cuál iría a ver?
Por supuesto vería Barbie.
Ok, ahí está.
Por supuesto vería Barbie. Ahí ¿por está. Qué? Porque es ¿cómo decirlo? Es la película que creo que si usted solamente puede ver una, creo que es la que tendría que ver. ¿no?
Me encanta.
Porque creo que es la que le va... La otra también le va a mover cosas, pero es mucho más filosófica, quizás. Y esto es mucho más... Ey, esto es el hoy.
Ah, esto es a pie.
Esto es nuestra sociedad. Esto es lo que está viviendo en su familia. Esto es lo que a lo mejor es usted. A lo mejor su hermana, su mamá, usted, su primo, su hermano. Te habla a ti. Entonces creo que está... Creo que yo elegiría eso.
Bien,
yo
voy a tío, bien, me gusta. Me gustó otra vez. Hoy ando en fire, ¿eh? Mire, tengo puñito. Ah, pic. Oigan, pues bueno, creo que... Yo no me quiero ir, señor Stark.
Pero nos tenemos que ir.
La estoy pasando muy bien, Estoy muy contento de haber ido a ver estas películas. Estoy muy contento de poder platicarles y de que estén conectados y que nos den su tiempo. Tío, pues ¿qué sigue? Pues nada, vámonos, ¿verdad?
Sí, ya. Bueno, junto con Barbie salen las palomitas rosas de Cinépolis, que yo muero por probar.
Oye,
las palomitas
rosas. Yo creí que... ¿Verdad que sí? Es que yo ayer le decía también a Memo, le decía, oye, se me hace raro que no haya palomitas rosas.
Es que todavía no salían. Salen
hoy. Oye, ¿qué saben?
O sea, yo estoy dispuesto a ir a comprarlas, claro, aunque no me meta al cine, ¿sabes?
Oye, ¿qué?
Son caramelo.
Ah, caramelo.
Caramelo, pero es rosa.
Jalo. Oye, se van a pasar muy bien. Vayan, digan, inviten a esa chica que nunca han querido, que nunca han podido invitar. Inviten a su mamá.
Invita a tus amigos, hombres.
Inviten
también
a sus amigos. Sí, todos vayan. Viva el Mojo Dojo. Casa House. Y pues bueno, tío, pues muchísimas gracias. Una vez más, recordarles que este episodio está a través de la biblioteca de los tíos. Gracias, ahí déjenos las recomendaciones. También tenemos un episodio nuevo que es de
El Resplandor, pero también tenemos uno de Terminator 2 y también tenemos de la saga de Rocky, de Beetlejuice, de los muchachos perdidos. Estamos haciendo un montón de episodios especiales dedicados a películas bien fregonas, a las cuales de verdad le estamos metiendo un montón de corazón. Vayan, escúchenlos, creo que les van a gustar.
Hombre, tío, pues muchísimas gracias. Préstimos, recomendaciones.
Todos lados como cuacarraquear.
Órale, pues muchísimas gracias. Nos escuchamos el día de mañana. Quédense aquí a través de Radio Real. Nos escuchamos mañana con el viernes de Doñas. Jueves de Doñas. Y pues pásenla suave. Ojalá que disfruten el cine. Y pues muchísimas gracias. Ahí nos vemos.
About Santa Carla yet.
Bienvenidos al maravilloso miércoles de tíos. En 3. En 3. En 2.
I'm Mexican.
Gentlemen, let's broaden our minds.
1.
Radio.